FM Moreno 90.1. Estación de radio.
La próxima cumbre de las Américas, que se realizará en el mes de abril en Cartagena de Indias, Colombia, viene dando que hablar desde que los países de la Alianza Bolivariana para las Américas anunciaron que no participarían si Cuba no es invitada. La amenaza, sin embargo, no pasó a mayores. La muñeca política del actual presidente del país anfitrión, Juan Manuel Santos, permitió que al día de hoy, viernes 16 de marzo, solo la presencia del primer mandatario ecuatoriano Rafael Correa esté en duda. Correa, desde Turquía, declaró que a estas alturas de la historia de la humanidad, a este nivel de integración latinoamericana, aceptemos el bloqueo de un país por parte de otro me parece escandaloso, por decir lo menos. Luego, sentenció que en este tipo de cumbres predominan frases clichés, lugares comunes, loas a la democracia formal, votar cada cierto tiempo, no la democracia real, que significa justicia. Pero no se tratan los problemas fundamentales, ineludibles, impostergables de nuestra América. Cabe recordar que las cumbres de las Américas fueron impulsadas por los Estados Unidos en la década del 90. La primera de ellas se realizó en Miami en 1994, con el objetivo principal de conformar un mercado de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Esta propuesta fue conocida por entonces como el Área de Libre Comercio de las Américas, la famosa ALCA. Este proyecto quedó suspendido en el 2005, cuando en la cumbre de Mar del Plata, Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Luis Ignacio Lula da Silva, principalmente, evitaron que el entonces presidente George Bush avanzara con la propuesta. La firme posición, asumida por Correa, deja entrever los primeros desplazamientos en materia de política exterior que se avecinan en la región desde hace ya algunos meses. Cambios que garantizan algunas continuidades, pero profundizan aún más ciertas contradicciones que acrecientan nuestro pesimismo. En primer lugar, cabe recordar que fue el propio Rafael Correa quien propuso en la última reunión de la ALBA que los países miembros no participen de la próxima cumbre de las Américas si Cuba no era invitada. Todos sus miembros, estamos hablando de Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Dominicana, San Vicente y las Granadinas, y Antigua y Barbuda, aceptaron la propuesta. Más cerca de la fecha, fue el sorprendente exministro de Defensa de Álvaro Uribe quien deshizo el cerco político con el que la Alianza Bolivariana había amenazado. Lo hizo con dos hechos inéditos en los últimos 30 años de la política exterior colombiana. Recibió a Evo Morales en su país y fue a visitar al mismísimo Raúl Castro a la Isla Socialista, donde también conversó con el convaleciente Hugo Chávez. Y como si esto fuera poco, festejó que fuera el mismísimo Evo quien cerrará la cumbre social que se realiza en paralelo a la de las Américas. De esta manera, Santos confirmó lo que ya había demostrado al estrechar nuevos lazos con la vecina Venezuela. Su cintura política es a la política exterior norteamericana comandada por el actual Premio de la Paz, lo que su antecesor Álvaro Uribe expresaba respecto del representante de la industria bélica yanqui, George Bush. Las políticas de Estado de ambos países no se modifican en lo más mínimo. La estructura de poder sigue intacta. Las invasiones y amenazas a la soberanía de otros países continúa tan indemne como el asesinato a sindicalistas, el narcoestado y el terrorismo como método para enfrentar a los enemigos políticos. los caminos son algo diferentes. Lo suficiente para que los bien pensantes de la política y el periodismo duerman tranquilos porque con Obama y Santos la diplomacia y el diálogo mandan. En la otra vereda, Rafael Correa pretende asumir el rol protagónico en el enfrentamiento con los Estados Unidos, que al menos provisoriamente tuvo que dejar Hugo Chávez Frías por su enfermedad y las difíciles elecciones presidenciales que tiene en el horizonte de este año. Una perspectiva antiimperialista en su política exterior, que si bien fue bastante consecuente desde que asumió la presidencia en el 2006, tiene espaldas muy endebles para sostenerla con una alta exposición en el tiempo. Sin ir muy lejos, al día siguiente de marcar una fuerte posición respecto a la hipocresía que domina las cumbres de las Américas, se encargó de aclarar a los empresarios turcos que en Ecuador la constitución garantiza la propiedad privada y que es un gran país para hacer negocios e inversiones, donde hay claras normas para garantizar la seguridad y la estabilidad de las mismas. A su vez, una semana antes, y con anterioridad al inicio de la marcha plurinacional por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos, convocada por la mayor organización indígena, la CONAIE, el gobierno firmó un contrato con empresas chinas para la explotación de minas a cielo abierto y reivindicó su política minera, con críticas a los ambientalistas e indígenas. Una pintura de la época. Propia de la debilidad de un capitalismo que se cae a pedazos, sin sistemas alternativos a la vista. Más aún, con propuestas discursivamente socialistas que en la práctica sostienen el paradigma fundamental del dogma del capital. Solo tendrán prosperidad los pueblos si los dueños del dinero se le acercan. La dialéctica es perfecta. Y como buen hijo de la conservadora y tradicional oligarquía colombiana, Juan Manuel Santos la perfecciona. Se puede ser de derecha, pero parecer de izquierda. Eso también hace a la época y a la religión que manda el crecimiento de la tasa de ganancia por encima de todo. El capitalismo se cae ante la vista de cada uno de nosotros. Pero volverá a renacer. En términos históricos, no queda dudas que ganó nuestras cabezas. Restará saber si el planeta nos seguirá dando el tiempo a los pueblos para construir las bases reales de un sistema alternativo.
Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. como gestionando secretario las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales, miren cómo se olvidan que son mortales.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas. Por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, oh, sí, sí, sí. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Muy buenas tardes, estamos aquí en Latido Americano, viernes 16 de marzo del año 2012. Martín Raffo, Daniela Devoto, ¿cómo les va en esta tarde?
Bien, Leonardo Smerlin, nos va muy bien.
Bien, con un ambiente agradable fuera y dentro del estudio, algo que no suele ser habitual en esta radio, así que vamos a pasar 3 horas cómodos al menos.
Sí, ustedes también del otro lado van a pasar 3 horas cómodos y escuchando un programa con mucha información de América Latina, como todos los viernes que tenemos aquí, con entrevistas, con informes, con la cultura y la historia también de nuestro continente. Y bueno, justamente uno de los temas es que hoy tenemos la segunda parte del informe sobre megaminería. Recuerden, hicimos la semana pasada, compartimos la primera parte de este informe que estamos realizando desde la producción de Latido Americano, y vamos a estar compartiendo con ustedes esta segunda emisión, en este caso centrado en los aspectos legales que tienen que ver con la megaminería y con el rol que tiene el Estado justamente en esta actividad. Para eso tuvimos varias entrevistas con especialistas en el tema, así que vamos a estar compartiendo con ustedes, seguramente en algún ratito nada más, esta segunda parte del informe sobre megaminería en América Latina.
Y de compartir el informe nos vamos a ir a Ecuador, porque desde el 8 de marzo pasado se inició en varias localidades y hacia Quito lo que se da en llamar la Marcha por el Agua y por la Vida. Esto es una marcha que organizaron varias organizaciones, valga la redundancia, entre ellas la Confederación de Nacionalidades Indígenas, el Frente Popular, la Federación de Barrios, la Unión Nacional de Educadores y la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana. De hecho, vamos a estar hablando con Carlos Núñez, él es dirigente de la juventud de esa organización, de la CONAICE, a partir de ahora, para que nos cuente un poco cómo viene la organización de esta marcha. Recordemos, entre las cosas que están exigiendo estas organizaciones, además de un cambio en la política frente a la minería, por eso va pegado a nuestro informe, tiene que ver también con la sanción de la ley hídrica, que es la ley, bueno, que garantice que todas las personas en Ecuador tengan un acceso real al agua, y por otro lado la ley de tierras, que es otra de las cosas que viene discutiéndose fuertemente en ese país.
En historia estará viniendo Guillermo Schneider para hablarnos sobre la invasión de Granada, la invasión por parte de los Estados Unidos a estas islas del Caribe, donde, como siempre, cuando hay algún proceso que defiende los intereses populares, que ataca en como consecuencia de lo primero los intereses norteamericanos, sobre todo en el Caribe, los Estados Unidos siempre está dispuesto a restablecer el orden. Mandó marines, invadió Granada, nos va a contar Guillermo Schneider cuáles fueron los motivos, cuál fue este proceso popular. Conocemos un poco más uno de los hechos paradigmáticos de la relación de dominación que siempre tuvo Estados Unidos con su patio trasero.
Y en la sección de cultura, como todos los viernes, tenemos a nuestra compañera Cecilia D'Amico, y en este caso vamos a... ella va a estar presentando, no nosotros, sino ella va a estar presentando en la sección de cultura a un colectivo de artistas colombianos que se llama Bambara Banda, que hacen, yo lo leo, rock fusión de los Andes. Martín, esto a vos te va a gustar seguramente, esta cosa moderna.
Estuve escuchando algo en la página, que en el evento que enviamos por Facebook, sugiere Cecilia, muy interesante.
Muy interesante, cosas tradicionales y también cosas muy modernas.
Para quienes no vieron el evento por Facebook, y si quieren ir metiéndose como para tener un anticipo antes de que entre Cecilia a este estudio, es www.bambarabanda.com, todo con B larga.
Con letras fuertes, bien politizadas, al menos el tema que escuché, que es el de difusión que tienen ahí en la página, ¿no?
Y esta noche, cuando ya lleguemos al final de Latinoamericana, vamos a estar sorteando un libro, pero antes vamos a estar conversando con la autora del libro.
Sí, lo comentamos la semana pasada porque ya lo teníamos en nuestra mesa de trabajo, como se suele decir en estos casos. Se trata de Comunicación y Televisión Popular, Escenarios Actuales, Problemas y Potencialidades. En realidad es una compilación por parte de Natalia Vinelli. Por supuesto, ella también escribe la introducción. Recordemos que Vinelli es una de las impulsoras de Barricada TV, una productora de televisión independiente que funciona en IMPA, la primer fábrica recuperada, ya una fábrica emblemática por sus trabajadores, que desde hace ya varios años también funciona como una ciudad cultural. En el marco de esta articulación entre la recuperación de la fábrica por parte de los trabajadores y actividades culturales, funciona allí el estudio Barricada TV. Desde esta experiencia, desde la articulación con otras televisoras comunitarias, se trabaja en este libro. También Natalia es docente universitaria, viene impulsando un seminario alternativo sobre televisión comunitaria, y el contenido de este libro es una consecuencia de las reflexiones que también se dan en ese seminario.
Muy bien, para poder hacerte de este libro, de la posibilidad de ser sorteado al final de la noche, te podés comunicar con nosotros por teléfono, por ejemplo, 0237, si estás fuera del partido de Moreno, 466-6559.
Lo podés hacer también por mensaje de texto al 15-6154-0359.
O por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Como también sabes, como Latido Americano nos podés buscar tanto en Twitter como en Facebook.
Así es.
Pero no es lo único que vamos a estar regalando, entiendo.
Tenemos otro regalo porque nos mandaron desde Venezuela un presente y queremos compartirlo con los oyentes. Es así. Es una entrevistada que estuvo aquí en el piso de Latido Americano, a Maylin, que nos mandó una gorra.
Una viserita.
Una visera de Petrocaribe. Esto no va a ser que llamen o dejen mensaje. Tienen que pedir específicamente entrar en el sorteo.
Yo propongo, a ver si estamos de acuerdo, que en la tanda, próxima tanda de media hora, que llegará en minutitos nomás, pensemos una pregunta.
Bien.
Fácil, pero aquel que la conteste, el primero que la contesta, se la lleva. ¿Te parece?
Presidente latinoamericano que se llama Hugo.
No, 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 no. Después la discutimos porque yo tengo una propuesta, pero no quiero.
Bueno, entonces no empiecen
que
todavía
al aire empecemos a discutir esto.
Cosa que nunca hacemos nosotros, no, discutir al aire.
Para nada.
No, entonces no empiecen a mandar todavía para la gorra.
Estén atentos a la pregunta.
Estén atentos a la pregunta. Para el libro, sí, ya pueden empezar a comunicarse con nosotros. Hablando de comunicarse, se está realizando en estos momentos una actividad aquí en la Plaza San Martín.
Así es, desde las 17:30 se está realizando otra jornada por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La convocatoria llama a ir y visualizar en las calles nuestras demandas para seguir luchando con alegría. Mujeres trabajadoras unidas en una misma lucha, jornada que se viene realizando con murga, teatro clown, radio abierta, juegos, reflexiones y mucho más. Las organizaciones que convocan a este encuentro son el Frente Popular de Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha, Tercer Cordón Teatro, la Agrupación de Estatales Víctor Choque, la Agrupación Docente La Bordó de Moreno, y adhieren a Greta, que es Agrupación de Guardapolvos Rebeldes y Trabajadores Afines, y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, además del MULCS. Si continúa esta actividad a lo largo del programa, como cuando lo tenemos previsto, vamos a ver si también establecemos alguna comunicación telefónica, como hicimos el viernes pasado, para que nos cuenten de qué se trata y qué se está haciendo. Pero, por supuesto, como decimos, este programa se repite el domingo. Si hay actividades durante el latinoamericano, no pierdan la oportunidad. Vayan a la actividad, que eso sí no se repite, y el domingo pueden escuchar latinoamericano a las 13.
O vayan a la actividad con un Walkman, también, con el celular escuchando el programa. Qué sé yo, hay muchas opciones.
Sí. Y están atentos a la pregunta para ganarse la gorra. Todo eso.
Totalmente. Hablando de estar atentos, vamos a hacer un adelantito de esta bambalabanda, ¿sí? El grupo, este colectivo musical que vamos a estar recorriendo hoy en nuestra sección de cultura. Vamos a escuchar Palos Santos.
Latinoamericano. Y latiendo al ritmo de América Latina.
¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo!
¡El pueblo! Que...
Venom 90.1 Estación de radio.
Los sábados de 17 a 19
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Llegó el 2012.
Prepárate.
Falta poco.
Vuelve.
Aguafuerte. Desde el 17 de marzo, todos los sábados a las 19, vuelve Aguafuerte. Por FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Aguafuerte.
Prepárate.
Vuelve. Aguafuerte.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno. Tu estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
Un día España llegué y no sé cuándo volver. Como te extraño mi lindo Ecuador. Un día España llegué y no sé cuándo volver.
Y dos minutos pasaron de las 7 de la tarde y nosotros nos pusimos de acuerdo con la pregunta para sortear, no, el primero que llama.
El primero que responde, que llama, que lo hace por vía electrónica, por donde puedan.
Por donde pueda, y que responde correctamente la siguiente pregunta. Anote, señora, anote, señor. Es la siguiente:
¿dónde?
¿Cuándo? ¿O dónde? El presidente actual de Venezuela, Hugo Chávez, declaró el carácter socialista de la Revolución Bolivariana.
Otra vez, de vuelta.
¿Dónde y o cuándo el presidente actual de Venezuela declaró el carácter socialista de la Revolución Bolivariana? Esta pregunta está asociada porque la gorra es de Petrocaribe, ¿no? Por lo tanto...
Y estamos tan buenos hoy que nos da lo mismo que nos contestes dónde y o cuándo.
Exactamente.
Sí, en el caso de empate...
O sea, que lleguen dos mensajes al mismo tiempo, ¿es?
Exactamente, será el que haya respondido las dos.
Bueno.
Y si no sorteamos, si y no si
sorteamos,
no vemos.
Sí.
Y si no vemos, ¿cómo hacemos?
Raro, pero nos pusimos de acuerdo rápidamente.
Rápido, la verdad es que pasan cosas raras.
Sí. Recordemos de todas maneras que aquellos que tal vez no puedan ganar la gorra, o no quieran, o no sepan la pregunta, se pueden comunicar con nosotros para participar del sorteo que hacemos hoy. Hoy sí, con los que llamaron el viernes pasado y con los que lo hagan hoy, de Comunicación y Televisión Popular, Escenarios Actuales, Problemas y Potencialidades, una compilación de Natalia Vinelli.
Especialmente a Martín Merlo Jiménez, que preguntaba recién por el Facebook cuál era el libro que estábamos sorteando hoy.
Muy bien, vamos a ya adentrarnos en lo que es la temática de Latinoamericano en cuanto a lo informativo. Se está avanzando la marcha de la resistencia plurinacional en defensa del agua.
Espera, y la espera, espera, último de, momento, de, último momento, último pasó? Momento. Tenemos un flash.
¿Tenemos un flash informativo?
Tenemos un, sí, un mensaje que llega rápido, que se ve que por rápido no fue correcto, de Seba, que dice, no lo voy a decir porque si no, si lo digo sí, no, es no. Como que se bajan las posibilidades.
Dijo, ¿qué dijo?
No,
lo incorrecto siga, digámoslo.
Digo, ¿qué es lo incorrecto? Incorrecto?
Sí, 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 claro.
Bueno, dice... No, no, ahí de afuera la productora dice que no.
La productora dice que no.
No, porque si no damos más opciones y la pregunta es muy fácil. Nosotros es incorrecta la respuesta de Sebastián.
Está bien, una pregunta. ¿Qué te contestó? ¿Lugar o fecha?
Lugar. Bien. Equivocado.
Equivocado. Okay. Bueno, será para la próxima. ¿Volvemos?
Nos volvemos y nos vamos a Ecuador.
Vamos a intentar entonces irnos a Ecuador porque avanza la marcha de la resistencia plurinacional en defensa del agua y la dignidad de los pueblos. ¿Qué es esta marcha?
Esta es una marcha, lo decíamos al comienzo del programa, organizada entre otras por la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas, el Frente Popular, la Federación de Barrios y la Unión Nacional de Educadores. Desde localidades como Cuenca, Ambato, La Tucunga, Guaranda y Riobamba, esto es de casi todos los cantones, como se dice en Ecuador, están llegando a Quito. La idea era salir cada uno desde su lugar y marchar a pie. Esto empezó a suceder el 8 de marzo pasado y esta semana llegaron ya a la ciudad de Cuenca. La proyección es llegar el 22 de marzo y entre las cuestiones que se están reclamando con esta marcha está el reclamo porque finalmente se sancione la ley de recursos hídricos, que está frenada la discusión desde el 2009. O sea, hasta el 2009 estas organizaciones se pudieron ir juntando con el Ejecutivo e ir avanzando en un modelo de proyecto. De hecho, está bastante avanzado eso, pero después del 2009 no pasó más nada. Y lo segundo que cobra bastante lugar en este reclamo, más allá de la minería, que ahora nos vamos a meter con eso, tiene que ver con una ley de redistribución de la tierra, la ley de revolución de la tierra, como le llaman allá. Y una de las cosas que están denunciando fuertemente las organizaciones es que en estos años de la Revolución Ciudadana no ha cambiado significativamente la situación de los campesinos en ese país, con lo cual, nada, desde el último intento de reforma agraria que fue en el 73, no hubo un avance en este sentido, entonces es un reclamo bastante fuerte de las organizaciones. Una de las cosas que por ahí charlaba o planteaba Martín incluso en la editorial, que tiene que ver con el anuncio de la semana anterior de Rafael Correa respecto de uno de los contratos con una minera china que se firmó en estos últimos días por 1.400 millones de dólares, que es lo que va a invertir esa firma en los próximos 5 años. Este es uno de los contratos mineros que más ruido está generando con estas organizaciones, además de otros que el Ejecutivo tiene en cajón ahí a punto de firmar también, que son los contratos con las empresas Kinross de capital canadiense, que es un proyecto que además de meterse con la minería es para explotar fruta en el norte también. Así que no solo se van a dedicar a extraer los metales, sino también a profundizar algunas cuestiones de explotación agrícola. Y con la empresa IAMGOLD, que planea desarrollar el yacimiento de oro, cobre y plata en la provincia de Azuay.
En Ecuador, como sucede no sé, en Perú o en Bolivia, cuando hablamos de indígenas o de campesinos, es casi un sinónimo, podemos decirlo así.
Podemos preguntárselo a Carlos Núñez, que es con quien vamos a estar hablando en unos minutos nomás. Él es dirigente de una de las organizaciones que está impulsando esta marcha. Digo, una cosita para cerrar lo que estaba diciendo anteriormente, que quizás uno de los planteos más fuertes de las organizaciones que están llevando adelante esta marcha es que todos estos contratos se están firmando sin el proceso de consulta previa que la Constitución de Ecuador prevé. O sea, ninguno de estos contratos, ni los que ya están firmados ni los que ya se sabe que se están por firmar prontamente, tuvieron este proceso, cuando hasta hace unos años una de las cuestiones que más fuertemente planteaba Correa era que él iba pueblo por pueblo, provincia por provincia, discutiendo de manera democrática con los pobladores cuáles eran los proyectos de desarrollo que la gente ahí quería, y además porque ahí, nada, en la Constitución está planteado que tiene que existir este proceso de consulta previa, entonces esta es una de las cosas que están planteando las organizaciones. Además, bueno, de que al no estar reglamentado el acceso al agua, y sabemos porque lo venimos discutiendo y planteando en latinoamericano, y además porque lo venimos trabajando también ahora con este informe sobre megaminería que estamos haciendo, que una de las cosas con las que más se complica la minería tiene que ver con el uso del agua, la contaminación en ese sentido. Entonces, que no esté legislado el acceso y, al agua para todos los pobladores, es como una de las cosas que más se está complicando en la discusión con el Ejecutivo.
Sí, además alguna forma de protección justamente de los recursos hídricos que son, en estos momentos en América Latina, digamos, existen en cantidad, por así decirlo, pero el avance constante de este tipo de emprendimientos, como la minería o inclusive los emprendimientos industriales, va generando que cada vez vaya quedando menos.
Exacto, digo, y una de las cosas que sí, digamos, y que vamos todo el tiempo relacionando, digamos, la explotación minera con la agrícola, tiene que ver con que el 53% de la población en Ecuador vive del campo, con lo cual no es menor que no tengan garantizado el acceso al agua, por ejemplo, para el riego, además del consumo humano, que es lo más obvio.
No, seguramente, en el informe sobre megaminería vamos a estar también trabajando el tema, lo trabajamos la semana pasada y tiene que ver con esto. Cuando se utiliza el agua para la minería, que utiliza gran cantidad de agua, tenemos la consecuencia que es que se deja de estar disponible para lo que tiene que ver con la agricultura, la ganadería, particularmente en los lugares donde está instalada estos proyectos mineros, que en general son lugares justamente bastante secos, bastante áridos, con poco acceso al agua.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Hola, sí, estamos en comunicación con Carlos Núñez, él es dirigente de la Juventud de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana, la CONAICE. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Me escuchás?
Un saludo a todos los oyentes de Radio Morena.
Ecuador,
un saludo, ¿no?
Hola, Carlos, buenas tardes. Carlos, te llamábamos especialmente para conocer cuál está siendo la participación de la CONAICE en la marcha.
Bueno, como CONAICE estamos participando con algunos delegados en la marcha que se está llevando desde el PANGI hasta Quito. Entonces, actualmente estamos un poco coordinando con las organizaciones de la costa, con compañeros que de alguna forma están siendo afectados por los proyectos que se están llevando a cabo, no por parte del Estado ecuatoriano. Entonces, con ellos vamos a tener una reunión el día de mañana y prepararnos para el día 21 llegar a Quito, ¿no? Y encontrar la marcha que viene desde recorriendo por varias provincias de la sierra.
Carlos, vos estuviste participando en el inicio de esta marcha. Contanos un poco cómo fue, cómo viene la participación, quiénes son los que están marchando.
Bueno, al principio un poco los obstáculos de la policía a la marcha. Siempre a cada kilómetro más o menos encontramos un piquete de policía, los cuales estaban intentando, hasta el momento en que yo participé, estaban intentando que la marcha se detuviera, ¿no? Pero gracias a Dios la marcha ha continuado y cada vez la gente se sigue sumando, hay respaldo, la gente ayuda con dinero, con alimentación para los marchantes, entonces cada vez se va sumando más gente a esta caminata, entonces se sigue avanzando, ¿no? Pero aunque encontraba con la policía, como dije, pero la marcha continúa.
Carlos, la idea es llegar el día 22 de marzo a Quito.
Así es, el 22 de marzo a Quito.
¿Y qué es lo que, digo, ustedes tienen un petitorio, un pliego, van a presentarle algo al Ejecutivo? ¿Qué esperan lograr al llegar a Quito?
Bueno, las propuestas se están alimentando en cada sitio que se va parando, ¿no? Hay propuestas, por ejemplo, como la ley de agua, la ley de tierra, es un poco los impuestos que está afectando al pueblo ecuatoriano, un poco también el tema de educación. Muchos estudiantes se están quedando sin ingresar a universidades. Y asimismo hay otro sinnúmero de problemas, como por ejemplo la protesta social, que acá está siendo criminalizada, ¿no? Los defensores sociales están siendo enjuiciados y contra eso va nuestra lucha, ¿no? También por el agua, las mineras, las petroleras que están afectando los territorios y pueblos y nacionalidades del Ecuador.
Tenemos acá entendido que de una de las noticias que pudimos leer en esta semana es que desde el Ejecutivo se estuvieron impulsando algunas marchas en contra de la marcha que ustedes están impulsando. ¿Tuviste novedades de algo de esto?
O sea, sí, el Ejecutivo está programando contramarchas para el día del 22 también. Está llamando a su gente a que vaya, tal vez provoque a la gente, pero nosotros... es una marcha tranquila, una marcha de paz, o sea, no vamos a caer en provocación también, pero el Ejecutivo es lo que ellos piensan, ¿no? Provocar para que haya tal vez algún muerto y con eso también se justifique la represión contra los manifestantes, ¿no? Los marchantes que están están marchando, ¿sí?
Okay, Carlos, entonces seguramente nos estaremos comunicando nuevamente con ustedes más cercanos a la fecha cuando lleguen a Quito o luego de eso para ver cómo fue ese proceso.
Ya listo, muchas gracias por la entrevista, ¿no? Y saludos a los compañeros.
Gracias a vos, hasta luego. Escuchábamos entonces a Carlos Núñez, él es dirigente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos de Indígenas de la Costa Ecuatoriana. Él es de una provincia que se llama Manabí, en el sur de Ecuador, en la costa más precisamente, de un pueblo que se llama Salango. Él además es parte de una radio comunitaria de ahí de Salango, que bueno, vienen haciendo una experiencia bastante, bastante importante. Ellos estuvieron dentro de lo que eran las organizaciones que apoyaban la gestión de Correa y bueno, hace un par de añitos se empezaron a correr, un poco por estas discusiones, ¿no?, que hay detrás.
Sí, estas discusiones que vienen desde muchos lugares, desde las organizaciones campesinas, indígenas, con bastante fuerza desde hace varios años, casi desde el principio, podemos decir así, de lo que es esta experiencia de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa.
Sí, de hecho llama la atención un poco lo que Carlos nos contaba respecto de que una de las reivindicaciones tiene que ver con la ley hídrica, y bueno, esto es algo que no avanza desde el 2009, ya pasaron casi 3 años y todavía no hay ninguna respuesta del Ejecutivo sobre esto, cuando era una de las cosas más importantes que quizás se promocionaba desde Correa, ¿no?
Vamos a irnos escuchando un poquitito de música del Ecuador. Vamos a escuchar a Julio Jaramillo haciendo Mil Flores Negras.
En el fondo de esta alma que ya no alegra, entre polvo de ensueños y de ilusiones, crecen entumecidas mis flores negras. Y fríos. aquellas horas en que presa en mis brazos te adormecías mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos auroras
latido americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente
y tenemos ganador, parece, hoy.
No, antes digamos que Seba, ante su respuesta equivocada, que ahora sí la podemos decir porque tenemos otra persona ganadora, había dicho que lo dijo en la cumbre de Mar del Plata. No.
Por un par de kilómetros.
Como Seba se equivocó, se tiró, se lanzó, dijo, a ver si voy por la obvia, dijo.
De ansioso le
lo dijo en Venezuela, dijo Seba. No, Seba, no lo dijo en Venezuela.
Eso ya es chantada, ¿no?
Acá
no.
Tenemos un oyente que por Facebook sí respondió correctamente.
Y este oyente es Matías Aguinaga, que dijo, lo declaró Chávez en el 2005 en el Foro Social Mundial.
Muy bien, así que bueno, vamos a comunicarnos con vos para hacerte llegar entonces la gorra de Petrocaribe.
Lo mejor sería que ahora, tal vez por el chat del Facebook, durante la tanda, podamos coordinar de qué manera, ¿no?
Muy bien, estaría bueno que venga, pase por acá, ¿no? A buscar,
y sí,
sería como la mejor opción.
De paso le decimos a Matías, ¿era, no?
Matías, exactamente.
A Matías, que está incluido también en el sorteo del libro Comunicación y Televisión Popular, Escenarios Actuales, Problemas y Potencialidades.
Seba también.
Seba también, por supuesto.
A pesar de su respuesta errónea, también porque somos buenos, lo sumamos. Y esta música viene justo. Saben que se está por realizar 14 y 15 de abril en Cartagena de Indias, la cumbre de las Américas. Tenemos como dos formas de poder tratar el tema este de si Correa va o no va, si los presidentes del ALBA van o no van a esta cumbre. Vamos a ver, opción 1, la opción del caprichito, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Estados Unidos tiene un capricho de si va Cuba a la cumbre, yo no voy. ¿Sí? Es el primer capricho, digamos. Los presidentes del ALBA tienen otro capricho que es, si no va el presidente de Cuba, no vamos nosotros.
Es como cuando vos sos amiga de una pareja y se separan y decís, bueno, si va Juancito al cumpleaños, yo no voy, si va ella, yo no voy. Es una cosa horrible.
Claro, y en el medio, ¿quién está? Pobrecito. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, diciendo, ay, yo quiero que todos sean amigos, pero no me sale.
Que puso los fideos,
puso
limpió
los fideos,
la casa.
Limpió la casa, ¿no? Hasta, mira, hizo de todo, pero no le salió. Esa es una de las opciones, ¿no? De cómo podemos verlo. La otra opción que podemos verlo es un tema de intereses. Estados Unidos no quiere que vaya a Cuba y quiere seguir marcando la cancha, ¿sí? En una situación como la Cumbre de las Américas, donde sabe que pisa fuerte. El ALBA, los presidentes del ALBA, los países del ALBA, tienen interés en reducir el poder y la influencia de Estados Unidos en América Latina. Por lo tanto, quieren meter el tema de Cuba para, justamente, si querés, correr un poquito la posibilidad de fuerza que tiene Estados Unidos. Colombia tiene interés en quedar bien con Estados Unidos, porque es su socio principal de todas formas, económica, militar y políticamente, pero al mismo tiempo mantener buenas relaciones con sus socios regionales, básicamente lo que tiene que ver con lo comercial, y por lo tanto trata de construir esta cosa de Juan Manuel Santos yendo a Cuba, charlar con Raúl Castro, para, bueno, no te enojes si no te invito a mi festita de cumpleaños, digamos. Esta es un poco la situación que se dio a partir de esta Cumbre de las Américas. Un detalle más. El presidente Barack Obama, el presidente norteamericano, va a la Cumbre de las Américas y cuando todos los demás presidentes se van, él se queda para seguir conversando con Juan Manuel Santos.
Y de Colombia nos vamos a Chile porque en ese país este último jueves los carabineros reprimieron nuevamente una manifestación de estudiantes secundarios. Esta manifestación había sido convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes de Chile y el objetivo era marchar hacia el Ministerio de Educación para continuar con los reclamos de la educación pública y de calidad, que bueno, fue uno de los conflictos que tuvo en vilo al gobierno de Piñera casi todo el año pasado y que nada, terminó el año lectivo y siguen sin resolverse. Una cosa importante para destacar, además bueno, de la lamentable represión nuevamente hacia los estudiantes, es que durante el verano el Ejecutivo intentó avanzar en dos líneas respecto de impedir que cuando empezara el año esta situación volviera a darse con las marchas y las tomas de colegio. Y una es que en enero la Cámara de Diputados de Chile debatió un proyecto de ley que penalizaba las tomas. Y otro intento fue que la anterior, cuando empezaron las clases en Chile, muchos estudiantes que habían estado participando del movimiento estudiantil el año pasado se encontraron con que habían sido expulsados de sus colegios. Nada más y nada menos. Por eso una de las consignas más fuertemente llevadas adelante este jueves por esta marcha es la vigencia del movimiento estudiantil y la reactivación en general de los reclamos contra el lucro en la educación.
Ollanta Humala sigue dando que hablar y defraudando a sus votantes. Resulta que, sobre todo en lo que es la extracción del oro, la extracción irregular, porque hay toda una discusión respecto a la minería legal y la ilegal en Perú. Además de la discusión en torno a la contaminación, también hay respecto a la formalidad de esta actividad económica. En la extracción irregular de oro se emplean 100.000 personas en 21 de los 25 regiones. Esto supone una tercera parte de la producción del Perú. Estamos hablando de una dimensión económica importante. En la región Madre de Dios, que queda en el sudeste, en la frontera con Bolivia y Brasil, la población se estableció que vive bastante afectada por el mercurio, incluso hay alguna contaminación hacia los peces y las plantas, sobre todo se lo atribuye a quienes se dedican a la minería informal, al menos es lo que establece el gobierno. El tema es que 10.000 mineros que están en esta actividad no reconocida por el Estado se enfrentaron a la Policía Nacional como parte de un paro que ya lleva 9 días en esta región de Madre de Dios, en rechazo a una norma aprobada a fines de febrero que castiga a este tipo de minería hasta con 10 años de prisión. El martes, los mineros habían decidido levantar el paro porque el Ejecutivo había abierto una posibilidad de diálogo. Pero cuando conocieron las condiciones que establecía este diálogo, volvieron al paro. En los enfrentamientos, en el paro posterior, 3 personas fueron asesinadas y más de 60 detenidas. Hay denuncias por organizaciones de derechos humanos respecto a detenciones ilegales. ¿Y cómo respondió ante estas denuncias el presidente Ollanta Humala? Bueno, mandó 1.000 efectivos del ejército.
Una respuesta contundente.
En sus términos y en los términos en los cuales viene manejando la política Ollanta Humala, parece que sí. Y relacionado con la minería en América Latina y preparándonos para la segunda parte del informe que estamos trabajando, tenemos que decir que mataron a un activista antiminero de una minera canadiense en Oaxaca. Se llama Bernardo Vázquez, que fue emboscado cuando viajaba en su vehículo con 2 de sus familiares, quienes fueron heridos. La minería está dando mucho que hablar. Tenemos que seguir profundizando y, por supuesto, cada uno de los países de América Latina tiene una problemática asociada con este tipo de producción.
latido americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee
motherfucker! Muy bien, y ya está viniendo entonces Matías para acá para recibir su regalo, así que lo vamos a estar esperando. Si vos querés comunicarte con nosotros para comentarnos algo, para hacernos algún tipo de pregunta o propuesta, y aparte participar por el sorteo del libro, lo podés hacer 0237-466-6559
o por mensaje de texto al 15-6154-0359.
Te podés extender un poco más por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar y si no, nos seguís en Facebook, en Twitter, que también vamos compartiendo información.
Latido americano.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanta lucha siempre con la...
Latiendo al ritmo de América Latina.
Ajá, todo el mundo anda en motos. Ajá, todo el mundo tiene carros. Ajá, menos nosotros. Ajá.
FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE seccional
Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Fin de espacio publicitario.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
¿Me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail
afmmoreno90.1 @gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y...
Toda creación de arte es gestada por su tiempo. Y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late.
¡Vuelo!
Continuamos en Latido Americano, 8 y 6 minutos, y lo que acabamos de escuchar es Bambara Banda, la banda de la cual vamos a estar hablando hoy en la sección de Cultura. Esta banda que se autodenomina Rock Fusión de los Andes y que tiene una propuesta muy interesante. Sintetizan una propuesta musical con identidad cultural que tiene que ver con la región andina del sur de Colombia y de Latinoamérica, pero fusiona unos cuantos ritmos, como ser, por ejemplo, el heavy metal. Hoy vamos a estar escuchando el latinoamericano un poco de eso también. El soul, el funk, música que cuando uno la escucha se puede trasladar a la zona de los Balcanes, por ejemplo. Realmente una propuesta muy interesante de este grupo de gente, que son 10 personas las que componen Bambara Banda, y están desde el año 2000 arrancando con este proyecto, que tiene que ver no solamente con una cuestión musical, sino con una puesta en escena, una escenografía, una puesta en escena que tiene que ver también con lo teatral. Se asemeja bastante a Sistema Solar, una banda de la cual hablamos el año pasado, una banda autogestionada. Ellos comenzaron también como una banda independiente, grabando el primero de sus discos en un estudio independiente en Colombia. Y la canción que escuchábamos, Agualongo y los Obligaditos, es justamente la que le da nombre a su primera producción discográfica. ¿Qué, Martín?
No, nada, me extrañó lo del heavy metal.
Son unos pasajes así muy chiquititos.
Si porque aparte no es raro esto de que una banda que fusione heavy metal haga una puesta en escena, tenga una dimensión teatral en su expresión. Pero sí es cierto que hay bandas de heavy metal que también meten mucho disfraces.
Sí, lo que pasa es que
violentas, pero
era lo que decía yo recién, ¿no?
No dejo de pensar en Kiss. No dejo de pensar en Kiss.
Sí. Son pasajes en realidad muy chiquititos, pero bueno, vamos a colgar después en Facebook uno de los videos, canción que vamos a estar escuchando esta noche acá. Y que, bueno, en esta puesta en escena se puede ver estos pasajes así metaloides, podríamos decir, sobre todo de las mujeres integrantes de la banda. Son 3 mujeres, 7 hombres los que componen Bambara Banda. Y ahora vamos a invitar a quienes estén del otro lado a escuchar justamente esta canción con estos pasajes extraños. Es muy raro cómo cambian de un ritmo al otro, manteniendo siempre en el fondo instrumentos tradicionales de Colombia, si bien por ahí no es lo que a uno le va a llamar más la atención porque va a primar al menos desde el oído otra cosa, pero vamos a escuchar HP Obrero.
Hola,
de a 500 y no tengo un peso, no valgo un pescuezo. ¿Qué protesta eso? Pasa mi regreso. Yormo es un sitio que me salió falso. Le prendo una vela, me pica a la izquierda. Le froto el ombligo, me acerco al notero. Le rezo al que está pidiendo dinero.
Ayer yo salí de una arepita. Como cosa rara, no tenía monedita. Que como que nada, que como yo como. Sin nada que tengo, sin nada que estorbo.
¡Chiqueras!
Maestra Magda.
Trato con magia blanca los más difíciles casos. En el amor, la salud y el dinero. Atraigo y doblego al ser amado. Alejo de usted, al ser indeseable. Retiro también maleficios, saneamientos y pobreza.
Y para terminar, Balcón Sagrado.
Y esta vez la Bámbara Banda con un caluroso homenaje a nuestros paisanos, los Alegres de Genoi.
Con el Balcón Sagrado.
Amplitud de ritmos musicales, los Bámbara Banda.
¿Viste vos? Sí. Lo que estamos escuchando de Cortina ahora, que empezó a sonar, una canción llamada El Balcón, en donde ellos homenajean a integrantes de pueblos originarios de Colombia. Bueno, esta es la misma banda, la que escuchamos, que la que escuchábamos recién con esta canción HP Obrero, en donde yo hablaba de esta fusión que hacían tan extraña de distintos ritmos musicales. ¿Mm? Así que bueno, después para quienes tengan ganas de verlo en el Facebook vamos a colgar esa canción, que dicho sea de paso se la dedico a León, mi hijo menor, que hace días que la escucha absolutamente todo el tiempo porque le gustó mucho, así que bueno, estuvo ahí muy atento. Decíamos anteriormente que esta banda propone una puesta en escena muy particular y que bueno, además es una banda que desde el momento en el que se formó tuvo tuvo la cuestión de la conciencia, digamos, autogestionada en cuanto a sus grabaciones, en cuanto a los recursos para poder realizar esas grabaciones. Una banda que fue premiada desde sus comienzos, que recién en el 2004 pudieron editar su primer disco en un estudio independiente, en el 2004, y que, bueno, se fueron haciendo de a poco con lo que tenía que ver con la fusión entre la música que escuchaban sus distintos integrantes, justamente, ¿no? 10 personas con una amplitud musical variada hace lo que escuchamos hace un ratito, ¿no? Una cuestión así como muy ecléctica, podríamos decir de alguna manera. Y han participado de distintos eventos en donde ellos manifiestan lo importante del contenido de estas canciones. Esta canción que escuchábamos, HP Obrero, tiene que ver con los desempleados, con los desocupados, que, como ellos lo plantean en el video, curiosamente, y en la letra de la canción, hacen de su estado, su estado de desocupación, un pedido a distintos hechiceros para ver si la suerte puede cambiar a partir de convocarlos.
Bien, el realismo mágico latinoamericano.
El realismo, sí, absolutamente presente. Vamos a escuchar ahora, no tiene nada que ver con el tema que escuchamos recién, una canción que también tiene una letra bastante interesante y que plantea desde este sur, como se llama el tema, la realidad de América Latina.
La montaña parió flores verdes, sembrando el color de los paisajes nuevos. Mis guitarras labraron los surcos que llevan el alma de nuestros recuerdos. Y las manos de los campesinos se fueron armando de cantos eternos.
Bailando. transmite Fuego de Volcán, 5 de la mañana.
Dijo Evo Morales Ayma.
Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Los grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
Estuvimos escuchando la semana pasada la primera parte del informe sobre minería a cielo abierto, megaminería en América Latina, donde recorríamos lo que tenía que ver con estos mitos que existen sobre el desarrollo que genera la megaminería y donde se instala. También ahí estuvimos discutiendo un poco esto, también la relación con el medio ambiente. En el día de hoy vamos a estar compartiendo la tercera y cuarta parte, en realidad podríamos llamarlo, de este informe, donde lo que vamos a estar es discutiendo el rol del Estado en relación a la megaminería y lo que tiene que ver con la legislación, con las leyes que permiten o no estos proyectos mineros. Para hacerlo hicimos varias entrevistas, entre los que hablamos, estuvimos comunicados con Maristela Svampa, que es doctora en sociología, licenciada en filosofía, investigadora social. El año pasado publicó 15 mitos y realidades sobre la minería transnacional en Argentina, por ejemplo, y es, bueno, una investigadora social bastante renombrada, importante a nivel continental. Además de con ella, estuvimos también conversando con Mariano Aguilar. Él es director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Con él estuvimos también conversando para tener una visión desde el punto fijamente legal. Nada más, vamos a escuchar el informe entonces con este tema, que es el rol del Estado y las cuestiones legales.
La legislación para la minería de los países latinoamericanos es en general bastante similar. Todas ellas tienden a favorecer a las empresas mineras en detrimento de los estados, a través, por ejemplo, de la liberación de impuestos y el subsidio al agua y energía que la megaminería utiliza en abundancia. Las reformas que se han dado desde los años 90 han sido todas para favorecer la expansión de la megaminería, a excepción de Costa Rica, que en el año 2010 sancionó una ley prohibiendo la minería a cielo abierto. La consulta previa y el saneamiento posterior al cierre de las minas son normas internacionales que resguardan los derechos de los pueblos. Los países latinoamericanos adhieren a estas normas, pero los gobiernos, a la hora de conceder licencias, las ignoran.
Mariano Aguilar, abogado, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Originariamente, el Código de Minería permitía la explotación de la minería a través del socavón. Esto está establecido en los códigos de minería originarios de toda América Latina. Posteriormente, en los años 90, con el advenimiento de la explosión económica producto de la necesidad de tener minerales en mayor cantidad, puntualmente, bueno, litio, bueno, comenzó a modificarse esto y se dio una suerte de libertad de explotación, la cual en el caso nuestro en la Argentina significó la modificación del Código de Minería en la creación de una ley en la cual se permitió la explotación con estudio de impacto ambiental y con dictamen por parte de la autoridad competente de la zona que correspondiera. Esto fue prácticamente la llave de la megaminería a cielo abierto.
Maristela Svampa, doctora en sociología, investigadora.
Hay una legislación minera bastante uniforme en América Latina. Hubo en los años 90 lo que se llamó desde el Banco Mundial mismo, encargado de la reforma del marco, de impulsar las reformas del marco regulatorio, lo que se llamó un ajuste sectorial para beneficiar la expansión de la minería no solo en América Latina, sino en otras regiones del mundo. Las primeras reformas de carácter neoliberal fueron con Pinochet en Chile, pero es en los 90 donde se extienden en todos los países de América Latina. Es sabido que hoy en gran parte de ellos hay una fuerte continuidad en términos de legislación, lo cual implica que efectivamente la mega minería tiene un apoyo muy importante del Estado, más allá de los diferentes gobiernos que se han dado en el mismo.
De cada 100 dólares que generan nuestros recursos minerales, a Catamarca le queda $1.20.
Muy pocas legislaciones contemplan, en ese caso, la acción de las empresas privadas, es decir, que las empresas privadas se hagan cargo de los pasivos ambientales que dejan y que de los cuales se hace cargo la población y el Estado. Con lo cual, efectivamente, pese a que, por ejemplo, la Argentina creo que de las pocas legislaciones que contempla el tema del cierre de minas, por lo general cuando se termina el periodo de explotación, las empresas no se hacen cargo y utilizan las fórmulas mixtas existentes, esto es, la asociación entre capitales públicos y capitales privados, para que sea el Estado el que se haga cargo de ellos.
La legislación nacional, por ejemplo, solo les exige a las empresas mineras un misérrimo 2% de tributación de lo extraído en suelo nacional. Algo que en el caso de Crucitas se traduce en algo así como $1,000,000 al año por unos 11 años.
Mariano Aguilar, abogado, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Desde el punto de vista impositivo es realmente muy pequeño. Estamos hablando de un 3% y es a valor de declaración voluntaria. O sea, yo empresa, Barrick Gold, declaro que he producido X cantidad de oro y en función de eso liquido. O sea que no hay ente de contralor, no hay un contralor que vaya a la montaña y oficial y mire realmente qué es lo que se está explotando, ni cuánto se sacó, ni cuánto se hizo.
Maristela Svampa, doctora en sociología, investigadora.
En aquellos países en los cuales el Estado ha tomado un rol más importante, a diferencia de los 90, como es en el caso de Ecuador y de Bolivia, ha habido una reforma de marco regulatorio. Sin embargo, esto ha sido también para consolidar la expansión de la mega minería en fórmulas que implican un carácter mixto de asociación del Estado con grandes multinacionales. En Ecuador, por ejemplo, pese a que la nueva constitución postula un modelo de desarrollo no extractivista, Rafael Correa avala la expansión de la mega minería. Lo que varía es muy poco. Por ejemplo, las regalías pasan del 3%, que son en la mayor parte de los países latinoamericanos, al 5%.
El pasado la Corema autorizó Pascual Ama, con la condición de no intervenir directamente en los glaciares. La empresa canadiense Barrick Gold no podrá explotar los minerales que se ubican bajo Toro 1, Toro 2 y Esperanza, como lo establecía el proyecto original.
En la Argentina tenemos una tenemos un sistema tomado del español que habla de los presupuestos mínimos, por un lado, que son los básicos, los que son obligatorios para todos, y cada localidad, de acuerdo a su geografía y de acuerdo a su circunstancia, tiene derecho a dictarse sus propias leyes. O sea, es dueña de sus propios recursos naturales y se dicta sus propias leyes. Entonces comenzó aquí a crearse un problema si los presupuestos mínimos tocan o no tocan las leyes locales. ¿Por qué? Porque la ley local del gobierno local, donde tienen las explotaciones mineras y donde hacen los negocios con las grandes mineras, les abren las puertas y no le aplican estos presupuestos mínimos que hay para todo el país. Y bueno, y hay jueces que sacan medidas por las cuales autorizan las explotaciones porque hay una colisión entre una ley y otra y hacen valer su propia ley.
Así pasó esta tercera parte del informe sobre megaminería en América Latina, Vamos a estar continuando más tarde con una sección más que vamos a seguir hablando sobre el rol del Estado y cuánta protección y a quién protegen las legislaciones.
Una cosa respecto del informe, Martín Merlo desde La Rioja, él forma parte de la Asamblea del Valle allá en Famatina, nos dice, en el informe dice que hay protocolos para el cierre de las minas, esos protocolos fueron redactados por las mismas mineras como el Código Internacional de Manejo de Cianuro, hecho por una consultora que trabaja casi con exclusividad para mineras.
Sí, estos son el tipo de cuestiones que suceden cuando hablamos de la legislación. Lo decía también en el informe que la legislación minera fue hecha básicamente
a gusto y pedido
del Banco Mundial y las mineras, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, para que puedan explotar este pequeño grupo de empresas que se dedican a la megaminería. Vamos a recordarles los teléfonos antes de irnos, 0237-466-6559.
O por mensaje de texto al 15-6154-0359.
latinoamericano@fmmoreno.com.ar es el mail.
Nos vamos, pero ya volvemos.
Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. FM Moreno, 90.1. Estación de música.
Llegó el 2012.
Prepárate.
Falta poco.
Vuelve.
Agua fuerte. Desde el 17 de marzo, todos los sábados a las 19, vuelve Agua Fuerte. Por FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Agua fuerte.
Prepárate.
Vuelve. Agua fuerte.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conoce tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos?
Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia, o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos.
Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez.
Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
En Latinoamericano, hablamos de historia.
Bien, estamos de vuelta aquí en Latinoamericano, en nuestra sección de historia con Guillermo Schneider. ¿Cómo estás?
Bien, hola Leo, hola Daniela, buenas noches.
Buenas noches.
Bien, y lo anunciamos, vamos a estar hablando sobre la Revolución de Granada, la revolución que ocurrió el 13 de marzo de 1979, pero de la cual sabemos poco de Granada. ¿Dónde es eso? ¿De qué se trata?
Sí, sabemos poco. Hoy precisamente estaba escuchando antes de venir la editorial y Martín nombró algunas islas vecinas a Granada, en el Caribe. Granada es era una colonia británica, la capital es Saint George, se conoce también como Saint George, y está, viste, en Centroamérica. Uno generalmente las pasa por alto hasta en la secundaria cuando estudia, porque uno ve Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, y al este están las islas esas de Barlovento, ¿no?, que son... Bueno, Granada, Antigua Barbuda, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Martinica, y que siempre se las pasa por alto porque las dos islas así principales que están en esa zona son Cuba y Jamaica, ¿no? Y también, bueno, Puerto Rico, pero después las otras son islas Estado, ¿no? Que
y porque no te las toman en la prueba.
Además que, claro, no te las preguntan y entonces uno no las estudia, pero tampoco hay mucha, generalmente hay mucha y poco y nada... los medios, ¿no? Pero bueno, son...
Pero existen, están ahí en la región, digamos, del Caribe.
Sí, parece que son muy lindas también para visitarlas.
¿Qué fue lo que ocurrió en 1979 en esas islas?
Bueno, Granada se independiza, era una colonia británica y se independiza en el 74, 1974. En esos años hasta el 79, esos 5 años... Es un periodo de una inestabilidad política, económica y social, bueno, porque cambia, ¿no?, el sistema político y se engendra un movimiento revolucionario que en el 79 va a voltear al presidente, ¿no?, Eric Gairy. Un movimiento revolucionario, pero que es pacífica, es una revolución que aparece generalmente, si uno indaga, como golpe de Estado, porque es absolutamente sin derramar sangre, pero es muy participativa, muy activa, ¿no?, dentro de los sectores de la población de Granada.
Uno se imagina esas islas como un sector, digamos, colonial, europeo, de gran poder adquisitivo, y después una población descendiente de los esclavos que en algún momento trajeron los ingleses a estas tierras, absolutamente empobrecido, eso más o menos.
Exactamente,
es
básicamente el turismo es el, ¿no?, el núcleo dinámico de la economía y alguna economía de plantación. En el caso de Granada, de cacao y nuez moscada, es el primer productor, pero como bien decís vos, bueno, un 80% de población negra, descendiente de la esclavitud que trajeron los ingleses, y vinculadas a esta actividad, ¿no?, de la agricultura y también un poco a la pesca. Muy poco de industrialización. Te digo que la isla tiene 50.000 habitantes. Al momento de la Revolución del 79 no contaba ni siquiera con esa población. Es decir, una población que es el 10 o 20% de Moreno.
Sí, el 10-15% de lo que es hoy en día Moreno.
Pero bueno, claro, con un centro así colonial turístico de estilo francés, porque fue también cedida a los franceses en el siglo XIX, y hasta que volvió a ser después colonia británica, y bueno, con calles de adoquines y esta cuestión pintoresca que vos mencionás, ¿no?
Son varios los países de esa parte de América, de América, que se independizan no hace tanto tiempo.
Claro. Y bueno, acá en el caso concreto de Granada, tampoco. En el de Granada y en general, socialmente es como que no hay efervescencia. Por lo menos no hay en los medios, ni son como lugares que aparentemente son de turismo, donde es un lugar precioso de playas y arenas blancas y todo el mundo disfruta, ¿no? Pero bueno, evidentemente
no era tan así.
La cosa no es tan así.
Bueno, se da el 13 de marzo, entonces, este golpe de Estado, esta revolución, ¿con qué tendencia, digamos?
La tendencia es, Maurice Bishop es el que comanda el golpe de la revolución. Habían un par de partidos opositores, ¿no?, de tendencia socialista y otro demócrata. Bernard Coart es el otro, digamos, el otro comandante de la revolución. Cuando triunfan, sin que haya una cuestión de desenlace, ni una batalla, ni nada por el estilo, despliegan, digamos, una política internacional inmediatamente orientada hacia el eje socialista soviético y también con Cuba, ¿no?, que es el país de la región que y en el 79 no nos olvidemos que también triunfó la revolución de Nicaragua, también la revolución de Irán, y que todavía estamos en plena disputa bipolar, ¿no?, con el contexto todavía de la Guerra Fría. Entonces, empieza inmediatamente, aparece como otro posible o potencial satélite, a pesar de su diminuto tamaño, ¿no? Un profesor de filosofía y abogado venezolano dice: un país tan pequeño en población, en tamaño, ¿no?, y en riqueza, y tan grande en voluntad, en solidaridad y en valor.
¿Qué cambios importantes que fue generando esta revolución? ¿Qué podemos comentar de eso?
Bueno, no tuvo mucho tiempo, pero en los 3 o 4 años de proceso se formuló un programa de cambios vinculados básicamente a la alfabetización, a la educación, a la salud y a reactivar la economía, ¿no?, en la cuestión de la agricultura, de la pesca, de la industria y a la participación democrática, ¿no? Se organizan en los barrios, en diferentes lugares, en el ámbito tanto rural como urbano, participación democrática, porque era un país donde, una isla-estado, ¿no?, donde era cero participación, digamos.
Sí, aparte una colonia.
Una colonia, y bueno, y también la cuestión sindical, ¿no? Nunca había existido ningún tipo de... El presidente anterior, el dictador, Keiri, simplemente hecho leyes destinadas a abolir cualquier actividad sindical, de manera que los trabajadores no tenían una representación, ¿no? Entonces, bueno, hay una apertura muy grande y una orientación clara a ir hacia el socialismo, ¿no?, por esta política internacional que se alinea con la Internacional Socialista, participan de las reuniones, y Cuba también aporta maestros, aporta médicos, aporta soldados, aporta un montón de...
Pone fichas ahí.
De hecho, cuando después en el 83 cae el proceso revolucionario, hay muchos de los que combaten y los que mueren son cubanos.
Y justamente, digamos, quien se pone más en contra no es, en este caso, la expotencia colonial, Inglaterra, sino más bien Estados Unidos.
Son los Estados Unidos, pero, en realidad, hay una explicación para el desenlace, ¿no?, del proceso que dura 4 años, que es las internas dentro del proceso revolucionario, el que era la mano derecha o la mano izquierda de Bishop, porque Bishop era socialdemócrata, ¿no?, era un revolucionario, pero cuando se empieza a consolidar el proceso, de la gente que participa, él es el más moderado, digamos, ¿no? Recuerda un poco, a pesar de que las comparaciones no son muy válidas, pero para colocarlo en algún contexto, al gobierno de Salvador Allende, cuando el MIR y otros movimientos más radicalizados le dicen que es muy tibio y que a ver si se puede acelerar un poco el proceso. Y bueno, era tibio, pero era lo que había, ¿no? Acá, de hecho, le hacen un golpe al propio Bishop, sus camaradas, lo asesinan. Y efectivamente, la revolución toma un giro mucho más radicalizado, más prosoviético, y ahí es cuando los Estados Unidos dicen, bueno, acá la cosa se puso para nosotros. Cuba tiene más Cuba tiene una posición bastante ambigua, ¿no?, en un inicio, porque nada, les parece que están en contra de la libre determinación de los pueblos, que este golpe al interior de la revolución, del asesinato de Bishop, no es es una cosa muy precipitada. Y bueno, pero cuando la Unión Soviética aprueba, ¿no?, esta jugada, Cuba se alinea.
Y esto termina definitivamente cuando en octubre viene la invasión norteamericana.
Sí, pero en octubre mismo es el golpe, digamos, de interno, ¿no?
La
destitución de Bishop por sus compañeros de armas, los correvolucionarios, dura nada, unos días, y inmediatamente se produce la invasión en octubre del 83, por portaaviones, bombarderos, y hay una defensa de la revolución que dura algunos días y finalmente cae, ¿no?
Y finalmente cae. Esa fue la historia. ¿Dejó algo? ¿Vos sentís que dejó algo ahí en ese mismo territorio, en esa misma región, esto que pasó en Granada?
No sé, ese dato te lo podría tal vez contar la próxima, porque es una historia inclusive que no es muy, digamos, no hay, claro, mucha luz sobre esa historia, ¿no?
Nos queda como siempre pendiente la deuda de meternos un poquito más en esa parte de Centroamérica, digo, quizás,
claro,
esto que
también
que decíamos al principio de la falta de información y de que, nada, esto que vos decías, quizás de la parte más, de los países más conocidos de uh-huh, esa parte, uno está más acostumbrado a interesarse, a manejar ciertos datos, pero bueno, con estos estados tan pequeños y con un colonialismo tan solapado, a veces es un poco más complicado.
Así es, conocimos entonces en esta columna de historia lo que fue la Revolución de Granada y también su final de 1979 a 1983.
Nos quedamos por la zona y vamos a escuchar de Silvio Rodríguez, Playa Girón.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez?
azules los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, que debiera decir, qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón.
Desde el viernes pasado te venimos presentando Comunicación y Televisión Popular, escenarios actuales, problemas y potencialidades, una compilación de Natalia Vinelli con varios textos en relación a la problematización de lo que significa la construcción de una comunicación y televisión popular. La compiladora Natalia Vinelli, que es docente universitaria, integrante de Barricada TV, está conectada con nosotros. Ya la presentamos y charlamos con ella.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Natalia, buenas noches. Martín Raffo y Leonardo Smerling te saludan desde acá, desde FM Moreno.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Con gusto haber podido tener este libro de la cooperativa gráfica El Río Suena, que me olvidé de decirlo.
Ya le vamos a estar mandando más.
Y es importante, sí, sí. Porque costó hojearlo y leerlo, ya que somos muchos acá. Y tenemos uno que te contamos que se está yendo esta noche entre los oyentes que se anotaron para participar del sorteo del libro.
Bueno, bárbaro.
Natalia, comentanos, ¿cómo surgió la idea de poder publicar Comunicación y Televisión Popular?
Bueno, la realidad es que es un libro que veníamos imaginando, ¿no?, desde principios del año pasado. De hecho, nosotros mandamos a hacer las tapas el año pasado pensando que iba a ser un libro chiquito y finalmente, o sea, habíamos imaginado 120 páginas, llegamos a las 240. Y en realidad, bueno, es el resultado de una militancia política comunicacional y de un largo periodo de investigación sobre este tema que me permitió vincularme con un montón de gente que estaba pensando cosas parecidas. Y lo que a mí, digamos, más me gustó, digamos, poder poner en diálogo todas esas experiencias y al mismo tiempo poder incluir trabajos de algunos alumnos que habían cursado en la UBA conmigo el Seminario de Televisión Popular, que era la primera vez que publicaban, y que también como resultado del diálogo y del debate establecido con ellos, que realmente hay muchas veces que venís con un, no digo un cassette, ¿no?, pero venís ya con una clase preparada, un montón de debates, de problemas planteados, y de repente salta una pregunta que te ayuda a pensar, ¿no? Y bueno, la idea fue un poco también poder dar cabida a esos trabajos y a los de experiencias de la región de América Latina, que están, digamos, laburando embrionariamente igual que nosotros y que se encuentran con las mismas dificultades todos los días.
Vos recién decías un largo proceso de investigación. Contanos un poco en qué consistió ese largo proceso, desde dónde venís. Vos incluso haces una mención en la introducción a la comisión de prensa de un movimiento desocupado, el movimiento Teresa Rodríguez, que me parece que de alguna manera también nos permite componer este escenario actual, ¿no?
sí, ahí tienen la culpa de todo, diría, en sentido positivo. La verdad que sí, eso es una experiencia que fue, la verdad, de militancia, una de las experiencias más hermosas de militancia, que después por diferencias políticas no seguimos participando en el momento de Teresa Rodríguez, pero que seguimos teniendo relaciones y lazos de amistad, de colaboración, de compañerismo. Y en el marco este, que creo que fue año 2002-2003, dentro de lo que era la comisión de prensa del movimiento piquetero, donde la única que no provenía del movimiento piquetero era yo en ese momento, la verdad que para mí fue una escuela de aprendizaje enorme, y con ellos hicimos las primeras experiencias de emisión de televisión experimental itinerante en los barrios donde nosotros teníamos desarrollo en ese momento, digamos, desarrollo territorial. Y la verdad que, bueno, esas fueron las primeras experiencias donde nos maravillaba la idea de poder salir al aire y que se viera lo que estábamos haciendo, pero teníamos una despreocupación, yo diría desvergonzada directamente, sobre el modo de narrar desde lo audiovisual o los tiempos de la televisión. O sea, nada de eso era parte de nuestra preocupación. De hecho, no sabíamos ni agarrar una cámara, pero lo que nos maravillaba era poder salir al aire. A partir de ahí, bueno, surgió la pregunta sobre la historia de la televisión alternativa, lo que habían hecho algo parecido antes que nosotros, y surgió también la necesidad de una formación seria para poder, digamos, darnos respuestas y construir géneros, formatos populares, donde empezáramos a preocuparnos también por la estética y por la llegada de lo que estábamos haciendo, es decir, hacer el esfuerzo que estábamos haciendo para montar, aunque sea por un día, un canal de televisión, bueno, valía la pena en la medida de que del otro lado hubiera alguien, no, digamos, alguien intentía, por una vez un vecino buscando con los dos tenedores pinchados en una papa la señal, puede ser, pero que en un proyecto más grande, ese en todo caso podía ser el piso del cual partir, pero no al techo al cual llegar. Entonces, a partir de eso empezamos a trabajar, empezamos a conocer más gente, más compañeros, y bueno, digamos, todo ese proceso, por un lado, da un resultado, vamos a decirlo, investigativo, ¿no?, de sistematizar los materiales ya existentes alrededor de la televisión alternativa y sus problemas, por un lado, pero por el otro, la propia creación de Barricada TV en un contexto, digamos, de trabajo militante, que de hecho Barricada TV surge en el contexto del movimiento piquetero. Entonces, la verdad, creo que ya estaba muy maduro, o por lo menos estaba muy maduro para mí, y creo que eso se nota en los artículos míos, adentro del libro y en esa presentación. Están para mí muy maduros, digamos, algunos problemas con los cuales nos fuimos enfrentando, por un lado, y también algunas urgencias que nos hacen revisar muchos planteos iniciales, más basados muchas veces en el principismo, que claro, cuando vos los corroborás o los ponés a prueba en la práctica, tenés que, digamos, el principismo no tiene nada que hacer ahí, es decir, creo que hay una mirada, un lugar desde donde se hacen las cosas, pero creo que hay que estar atenta todo el tiempo a las condiciones de esa práctica. Y bueno, y así surgen los problemas y surgen las necesidades de dialogar con otros y ver cómo resuelven la cuestión técnica, pero también cómo resuelven el financiamiento. Y mirar a Venezuela, pero mirar a Chile, y mirar a Brasil, o mirar, digamos, un contexto completamente distinto como el de Cuba, donde bueno, está la experiencia que para nosotros es fundamental a nivel de qué es lo que queremos hacer, que es la experiencia del noticiero ICAIC latinoamericano de Santiago Álvarez, pero que también está la experiencia de la televisión serrana, que no entró como artículo en este texto, pero va a salir un informe audiovisual de una compañera que estuvo allá, que es una televisión que está en plena Sierra Maestra. Entonces, creo que se está abriendo, aunque de manera embrionaria, se está abriendo un contexto donde hay un montón de experiencias que estamos mostrando que es posible construir otra televisión.
Perfecto, este libro lo estaremos sorteando hoy por la noche y te tenemos comprometida para que nos acerques más a la radio y aquellos
que
no puedan tenerlo hoy.
Lo tendrán mañana
y lo seguiremos comentando. Nos quedamos sin tiempo, la idea era charlar un poquito sobre este espacio abierto de televisoras alternativas populares y comunitarias y las propuestas de modificación a los pliegos de televisión digital de baja potencia que están haciendo ustedes, pero seguramente en los próximos programas nos estaremos comunicando para poder hablar más en profundidad sobre este tema que nos interesa mucho y que cuando charlamos con vos siempre lo tocamos.
Bueno, dale, los espero entonces.
Muy bien. Gracias, Natalia. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Latinoamericano.
latiendo al ritmo de América Latina.
Vives preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento.
Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas.
Multicopiado.
Y estampado CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar
46445556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.
Cuatro minutos pasaron de las 9 de la noche, seguimos en Latido Americano. Tenemos un mensaje que nos llegó al 15-6154-0359. Dice así, Martín, escuchá porque es para vos. Muero por una foto con la cara de Martín al escuchar el tema. Muy buen programa, Mariano.
No sabemos a qué se refiere. Suponemos que llegó cuando estaba la columna de cultura de Cecilia. No puse ninguna cara en particular. ¿Vos qué decís, Ceci? Que ahora está en la operación técnica. No.
Nada en particular. Bueno, en particular fue el sorteo que realizamos hace un ratito nada más con esta gorra de Petro Caribe. El ganador fue Matías Aguinaga, que vino a buscar su gorra. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo va? Buenas noches.
Y que respondió correctamente a la pregunta, cosa que no hizo Seba. ¿Recuerdan? Le preguntamos dónde y cuándo Chávez declaró el carácter socialista de la Revolución Bolivariana.
¿Cuándo fue y dónde? A ver si...
2005, Foro Social Mundial.
Muy bien, lo sabía.
Muy bien. La googleé. Tuve que googlear el lugar, el lugar. Me acordaba el año y me acordaba haber visto el discurso, pero no me acordaba haber... Era difícil saber exactamente dónde, era difícil.
Matías, esa era la parte que no había que contar.
No, yo con toda sinceridad, con toda sinceridad.
Bueno, el año lo sabías.
El año lo sabía y hasta me acordaba del discurso. No, pero qué sé yo, con toda soberbia le dan la gorra a un enfermo del chavismo, del bolivarianismo a full, posta. Bueno. La voy a usar y la voy a disfrutar.
Bueno, así, bueno, entonces gracias. Viene bien. Hicimos bien con hacer estas preguntas porque se la damos a alguien que lo va a usar, no a alguien que la va a dejar tirada.
No, o que la voy a dejar en la pared, ahí no, la voy a usar, obvio.
Perfecto.
Buenísimo, ojalá que la disfrutes mucho entonces, bueno, Matías, y bueno, nada, muchas gracias por escucharnos y por participar. Bueno,
y por acercarse.
Y un gusto conocerlos también.
Bueno, nos para nosotros también.
Gracias.
¿Sabés que en estos días llegó un mensaje comentando de que nuestro ex compañero Álvaro, le contamos a Matías, un ex productor de latinoamericano, de origen uruguayo y que hace un año y medio aproximadamente volvió a sus pagos, se fue a vivir a Uruguay nuevamente.
Fue repatriado
y nos avisó que nació su hijo Emiliano Salvador y que en el día de hoy nos dice que está muy bien y con muchas ganas de venir a saludarnos. Nosotros también tenemos ganas de conocer a Emiliano Salvador, pero bueno, cuando comenté la noticia que nos había llegado por mensaje, aquí salió enseguida la propuesta de poder dedicarle un tema musical tanto a Álvaro, nuestro compañero, lo vamos a seguir nombrando así, el latinoamericano, como a su hijo Emiliano Salvador.
Le vamos a estar dedicando El Tiempo Está Después, que en realidad es del uruguayo Fernando Cabrera, pero en este caso va a estar realizado por Liliana Herrero.
Raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.
Un día nos encontraremos en otro carnaval.
11 minutos pasaron de las 9 de la noche y seguimos en Latido Americano. Vamos a compartir con ustedes la cuarta parte del informe sobre megaminería en América Latina. Continuamos con la temática o los ejes que planteábamos en la tercera parte que pasamos más temprano sobre el rol del Estado y las cuestiones relacionadas con la legislación y la megaminería. Vamos a escuchar, seguimos también con las entrevistas con estos dos especialistas, tanto en lo que tiene que ver con el derecho como con lo que tiene que ver con la sociología. Aquí va entonces la cuarta parte.
Esta consulta es una consulta que exige las comunidades, porque frente a esta situación, por ejemplo, el Estado de Guatemala está concesionando estos permisos a las empresas nacionales o transnacionales para la explotación minera.
Maristela Svampa, doctora en sociología, investigadora.
No hay que olvidarse que este tipo de megaminería trae de manera inevitable graves conflictos sociales. Y en muchos territorios latinoamericanos estos conflictos son con pueblos originarios y campesinos. Y no olvidemos que los pueblos originarios están protegidos por la Convención 169 de la OIT, que exige la consulta previa, libre y obligatoria a los pueblos indígenas en relación a estos megaproyectos. Todas las constituciones latinoamericanas han incorporado el convenio 169 de la OIT y, sin embargo, en realidad, el carácter vinculante o no de estas consultas sigue siendo un gran debate, porque en general los gobiernos quieren que esa consulta sea rápida para poder legitimar la explotación de los proyectos y no quieren que esta tenga un carácter vinculante por si o en el caso de que las consultas sean efectivamente contrarias al desarrollo de los emprendimientos.
En el departamento de Madre de Dios, establecer las zonas donde no puede haber minería, que son áreas protegidas, tierras indígenas, concesiones forestales, concesiones para ecoturismo, etcétera, que es el 90% al menos del departamento.
Mariano Aguilar, abogado, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Existe, como toda comunidad, el derecho a la comunidad a oponerse a través de la representación de las autoridades, pero nada más, o sea, y está en el eslogan constitucional, si usted quiere, pero en la práctica en sí, esta gente es pasada por arriba.
Maristela Svampa, doctora en sociología, investigadora.
Los gobiernos son bastante reacios a habilitar las consultas populares. Pese a ello, ha habido en América Latina varias consultas populares. Por ejemplo, la primera se dio en el año 2002 en Tambo Grande, en el Perú, que fue todo un ejemplo en América Latina y que efectivamente conllevó la negativa a desarrollar la minería. Hubo tres consultas más en Perú que dieron un no a la minería y pese a que no fueron reconocidas por el gobierno de entonces, el gobierno de Alan García, el hecho de que haya triunfado el no a la minería impidió precisamente la explotación de la minería en esas regiones hasta ahora.
En Costa Rica, por ejemplo, no hay posibilidades de hacer explotación a cielo abierto. Está prohibido totalmente.
Lo que sucede es que el suelo de Costa Rica ya ha sido estudiado por décadas y prácticamente todas las zonas con metales valiosos, en especial oro y cobre, ya tienen asignadas concesiones que no son afectadas por la nueva ley.
En el año 2010 esta sancionó una ley que prohíbe la megaminería, que no tiene carácter retrospectivo, con lo cual en Costa Rica todavía se está luchando por invalidar y suspender aquellos proyectos aprobados antes del 2010. Y el otro gran ejemplo es sin duda nuestro país, en el cual se han sancionado 9 leyes provinciales que prohíben este tipo de minería con alguna sustancia química, 2 de las cuales fueron derogadas. En el año 2008 fue derogada la de La Rioja y en diciembre de 2011 fue derogada la de la provincia de Río Negro.
En el caso del proyecto de Crucitas, la mayor anomalía se produce cuando en el año 2008 el presidente del país, un individuo de apellidos Arias Sánchez, emite un decreto que lo declara como de interés nacional, algo por lo cual la empresa quedó muy agradecida.
Aplicando solamente la normativa ambiental existente en países como el nuestro, por ejemplo, dejarían de funcionar muchísimos proyectos mineros, cobrando efectivamente el agua y la energía que las empresas mineras consumen, el Estado obtendría mayor rentabilidad. Ni que hablar de todos los impuestos los cuales es exonerado esta actividad privilegiada como ninguna otra actividad económica en Argentina.
La tierra no se detiene.
Modelo de desarrollo viable, en realidad que es un modelo de mal desarrollo, no solo por cuestiones de índole ambiental, sino también económicas, sociales y culturales, y que el Estado puede desarrollar herramientas que impliquen políticas públicas sanas, que apoyen sobre todo proyectos agrícolas y de turismo que implicarían un grado de desarrollo inclusivo en las regiones donde hoy en día quiere instalarse, proyectos, digamos, de corto plazo y muy destructivos como es el de la mega minería.
Desde la muy noble y muy leal Villa Viciosa de la Concepción de San Juan de los Quillacingas, la Bámbara Banda retumbando. Desde el maloliente hueco, en mi tierra todo es guerra, en mi tierra todo es violencia. En la radio matan a alguien y en la tele me lo muestran. A las 11 ya hay disparos, la sirena a diario suena. Y los helicópteros con su bulla silenciosa del terror sobrevuelan esta tierra. Todos saben que...
¿Puedo arrancar con algo provocativo?
A ver.
Si vos en Colombia haces música y no integrás un contenido social es porque tenés sangre de agua. Como Shakira, claro. Porque con la conflictividad social.
Pero Shakira te avisa que ella no cree en Paul Sartre, por ejemplo.
Bueno.
Sí, es cierto. Y además no te avisa, pero es obvio que es una militante a las conveniencias del mercado. ¿No?
Sí, así es.
Sí.
Por supuesto.
Pero bueno, sí, buena la reflexión. Igual no sé, lo de provocativa me quedó así como dando vueltas. No sé para quién era la provocación.
Porque en esta columna hemos discutido en algún momento sobre el tema del compromiso militante de los músicos, sobre el arte por el arte, sobre la música panfletaria, el arte panfletario. Ha sido parte de la columna de Latinoamericano, tanto a tu cargo como cuando estaba Jorgelina Giardulo también, y hemos tenido algunos cruces con Leonardo Smerling, sobre todo, que en este momento está en la operación técnica, tal vez por eso fue raudo a hacerse cargo de la consola, pero no, por eso, a eso me refería.
Ah, bueno. Bueno, estamos escuchando justamente a Bámbara Banda con una canción llamada El Hueco. Habíamos escuchado anteriormente el tema este en donde había tantos estilos distintos, HP Obrero, y yo lo que no comenté, por eso lo voy a hacer ahora, es que este es el último tema que ellos editan hace un par de meses nada más en preparativos para lo que vendrá, que es el próximo disco de esta banda. Su productor, José Alberto Santa Cruz, dice, manifiesta él más de una vez que después de muchos años de búsqueda y de escribir muchísimas canciones, finalmente se pudo compilar un material que era justamente El Baile de los Obligaditos, el disco del cual hablábamos en la primera sección de este bloque, del bloque de cultura. Y la banda surgió en la capital ñarinense, ahí en Colombia, y habíamos conversado también acerca de que, bueno, es un grupo teatral y audiovisual que se presentó en carnavales, por ejemplo. A uno le puede llamar la atención imaginar, al menos desde lo que se ha escuchado hasta ahora, de Bámbara Banda, la presentación en un carnaval, ¿no? Pero bueno, ellos han estado en distintos carnavales locales, como también fuera de lo que tiene que ver con la ciudad natal a la cual les pertenecen.
Perdón, me quedé ahí picando porque es la ciudad natal de la familia Uribe también.
Así es.
Nariño.
Sí, Nariño, sí, así como vos lo decís. Pero bueno, seguí picando mientras
pagos
yo sigo
mafia,
contando.
Ya.
Pagos de la mafia, sí. Y ellos se han extendido a Ecuador y también a Bogotá y a Medellín. Y justamente el año pasado tuvieron la posibilidad de ir a Bélgica, de ir a Francia para representar a Colombia en algunos festivales de verano. Y justamente lo que les parece interesante a ellos de esta ida hacia el exterior es que es la primera vez, manifiestan, que no va una representación de cumbia o de currulao, que es un estilo muy típico del país colombiano, sino que, bueno, esta generalidad de la música colombiana se corre a un lado porque, bueno, lo que hacen ellos dista bastante de ser pura y exclusivamente música tradicional de Colombia, ¿sí? Y, bueno, justamente por esto ellos se autodenominan rock fusión de los Andes, ¿no? Por toda esta mezcla tan interesante, al menos a mi entender, de lo que ellos, bueno, apuntan desde lo musical, ¿sí? Y de las letras ya lo habíamos anticipado un poco y ya también tuvieron oportunidad de escucharlos. Bambarabanda apunta a una denuncia social importante en algunos casos, a una acidez bastante fuerte también. Hay quienes los comparan con La Maldita Vecindad de México o Los Prisioneros de Chile. Y bueno, en su sonido tiene también que ver esta cuestión desde la mezcla de distintas influencias, ¿sí? Son bastante versátiles, al menos desde la escucha. Después, quienes tengan oportunidad de meterse en el Facebook también verán que la versatilidad abarca lo que tiene que ver con esta puesta en escena de la cual yo hablaba anteriormente. Y bueno, esto es lo que hay para contar acerca de Bambarabanda, esta banda de Nariño, de Colombia, de Los Pagos de Uribe, integrada por 10 artistas que, bueno, además de divertirse, tienen, al menos por lo que hemos escuchado, una conciencia militante bastante, bastante interesante. Vamos a escuchar ahora la canción que a Martín Raffo le gustó mucho cuando se metió a investigar acerca de esta banda, de la cual yo dije que hacían cosas muy raras. Una canción llamada Despliega, que es también de la única producción que ellos tienen hasta este momento. Así que escuchemos entonces a Bambarabanda con Despliega.
Se invita a toda la comunidad a participar todos de la gran minga con el fin de romper las vendas de nuestros ojos. Parque del Ejido, desde las 6 de la mañana, no falte.
Despliega tu mente, desangra la llaga, anda fiel combatiente de la montaña, herida por el fuego, loco desquiciante, poderoso, perdido, pedante y podrido, de gente como vos, grandísimo cabrón.
Dios.
Y lo que estamos escuchando es el sonido de lo que fue la represión última de los carabineros en Chile a los manifestantes por el conflicto de Aysén, que continúa. La semana pasada hicimos un breve repaso por lo que había pasado durante el último mes, digamos, y por algo de lo que viene pasando alrededor de la construcción de una gran hidroeléctrica en esa región. Desde el año pasado viene siendo fuertemente resistida. Durante el verano, los pobladores y las organizaciones que están en contra de la construcción de esta hidroeléctrica mantuvieron un corte bastante, casi un mes. La semana pasada parecía que se abría un canal de diálogo, de hecho el Ejecutivo así lo había planteado, pero este pasado martes, cuando se tenían que juntar, la negociación fracasó y la policía nuevamente volvió a reprimir a los manifestantes. Recordemos, lo que están planteando las organizaciones es un pliego de 11 puntos, entre los que se pide sobre todo facilidades para el acceso a combustibles, al agua, a una determinada cantidad de cosas que no están llegando a esa región patagónica, más allá de la inminente construcción de la hidroeléctrica. Quienes tengan acceso al Facebook pueden ver también ahí un videito que acabamos de colgar, donde se ve un poco de las imágenes de esta represión.
El presidente boliviano Evo Morales defendió este lunes el uso tradicional y cultural de la hoja de coca. Esto fue durante la apertura de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas en Austria, en su capital, en Viena. En este caso apareció con una hoja de coca, defendiendo, como ha hecho varias veces hasta ante esta comisión, el uso que tiene el pueblo boliviano y en general el pueblo andino del continente sobre esta planta. La Constitución boliviana inclusive protege a la hoja de coca, a la planta de la hoja de coca, como patrimonio cultural, y está permitida su masticación justamente también por la Constitución Nacional Boliviana. El tema acá en discusión desde hace varios años en realidad tiene que ver con el Tratado de la Convención sobre Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene una lista negra. En esta lista negra aparece la hoja de coca como un estupefaciente. Y lo que está pidiendo el gobierno boliviano a través de su presidente es que se comprenda la diferencia que existe entre la hoja de coca y la cocaína, el clorhidrato de cocaína, que es un proceso químico a partir de esta planta. En el informe sobre drogas que realizó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, nuevamente se habló de la hoja de coca como si fuese una droga, y la entidad continúa penalizando el mascado de la hoja de coca como si fuese, así y sencillamente, una droga.
Cuando el hambre se hace boca.
Dame un...
¿Qué te damos?
Nada.
¿Nada?
Nada, un dato. Te estaba por pedir, pero...
Ali Primera, ¿es esto que estamos escuchando? Muy lindo. Bueno, mientras Hugo Chávez pisa suelo venezolano, en estos momentos está regresando de su estadía en Cuba. A la par de esto, los medios de la derecha de América Latina están difundiendo un informe de un médico con información sobre el estado de salud, supuesta información verídica, que dicen que el cáncer de Chávez hizo metástasis al hígado y otros órganos y por lo tanto se considera incurable. Mientras pasa todo esto, en el día de hoy el diario Últimas Noticias de Venezuela reveló que, como una trama que podríamos considerar la propia del inefable Tito Cosa, el ejército venezolano...
Estás hablando de Todos por Dos.
Exactamente, del mismo. El ejército venezolano halló un organigrama de grupos guerrilleros en el estado de Apure, limítrofe con Colombia. Resulta que aparentemente se ha descubierto dos grupos de guerrilleros. Uno, que ya había sido nombrado por Chávez en su momento en el 2004 y que reconoció su existencia, que se llama Fuerza Bolivariana de Liberación, pero a partir del rastrillaje este del ejército se acaba de descubrir que existe otro que se llama Fuerzas Patrióticas Bolivarianas de Liberación. Resulta que estos muchachos, según el diario Últimas Noticias, porque el ministro de Defensa fue consultado por la agencia EFE, la agencia española, y no dijo nada porque dice no tener información, pero Últimas Noticias, citando fuentes de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, dicen que el ejército encontró un organigrama de toda la estructura y la jerarquía de mandos de estas dos fuerzas guerrilleras.
La B es de bolivariano.
Sí, la B es de bolivariano. Bueno, cuando lo leía, ¿sabes qué me sacó? ¿Te acordás el...?
Podría ser de brillantes.
¿Te acordás un
brillante
esa...?
Que deja un organigrama.
Sí. No, aparte que lo escribe, que lo deja bien establecido, lo deja ahí para que lo encuentre el ejército.
Los publicaron en Facebook también.
Existen, sí, también. Existen, si uno de ellos está en el 2004. Existen en forma clandestina en el 2004. Por lo tanto, como mínimo 6 años de experiencia en la clandestinidad tienen. 8 años de experiencia en la clandestinidad tienen. Así todo, todavía no aprendieron algunas normas de seguridad que le establece que, bueno, que si le descubren el organigrama van a saber cuál es la estructura de mando que tiene, ¿no? Y sobre todo que dan a conocer la pertenencia a otro grupo. Bueno, no sé para qué hago todas estas aclaraciones, pero quería decir, ¿se acuerdan del...? No me acuerdo ahora el nombre, lo estuve tratando de buscar.
Que la indignación te nubló, sí, la memoria.
¿Se acuerdan de ese...? De esa nota de crónica de un comandante que encontraban
Sabino Navarro
que encontraron en Misiones
en Concordia,
en Concordia Entre Ríos, era Entre Ríos de Tus Pagos, Leo. Sí. Bueno, me hizo acordar mucho a esto, a esa noticia.
Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. FM Moreno 90.1 Estación de Música. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas por tu estación de música.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Lo que nos
nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la Media Luna.
¡Policía!
Y se está terminando, ya llegando a su tiempo límite, la posibilidad de anotarte para el sorteo del libro que vamos a estar realizando en minutos nada más.
Seba volvió a escribir al 15-6154-0359. Escuchá, Cecilia D'Amico, que está operando. Dice, quiero conseguir la música que están pasando. Lo mandó en el momento de la segunda parte de la columna de Cultura sobre la banda colombiana Bambarabanda. Es así, ¿no? ¿Lo dije bien?
Sí, señor.
Bien. ¿Cómo hago? Pregunta Seba. ¿Cómo hace, Cecilia?
Ahí se compra el disco.
Acá dicen, como un atentado a la ley SOPA, YouTube.
No, podés escuchar en YouTube, si no se lo baja.
Claro, te armas una lista, lo escuchas cada vez que... Igual, ya somos todos terroristas, así que podemos además piratear música, ¿no? Total.
Un poco más, ¿qué nos va a hacer?
Está bien, Seba. ¿Querés sumarte a la legión de los terroristas? Pirateate de YouTube. Bambarabanda.
Qué feo. Bueno, la forma de comunicarse para poder participar del sorteo del libro es a través del teléfono, por ejemplo, llamando al 0237-466-6559.
O por mensaje de texto al 15-6154-0359.
También lo pueden hacer por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Van a participar del libro Comunicación y Televisión Popular, Escenarios Actuales, Problemas y Potencialidades, una compilación de Natalia Vinelli. Vamos a decir quiénes escriben aquí, que no lo dijimos a lo largo del programa. Alejandro Gusso, Javier Torres Molina, Pascual Calicho, Oscar Lloreda, Pablo Villagra, Ana Núñez de Sousa, Gabriela Busto, Fernando Kritzmar, Lucía Macagno, Lorena Cardillo y Diego Caballero. La introducción está a cargo de Natalia Vinelli.
Y nos llegó otro mensaje al celular que dice, aguante el copyleft. No está firmado, pero sí, aguante el copyleft. Estamos de acuerdo. Algún día tenemos que hablar del copyleft y todo ese tipo de cosas. Ya llegará.
Sí, del Creative Commons también.
Por ejemplo.
Con esa temate.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado.
Qué tranquila, qué linda, ¿no? Es como relajante la música brasileña. Sin embargo, es para contar que justamente la presidenta Dilma Rousseff tuvo una semana complicada. Más allá de sus comentarios sobre la inflación argentina, arrancó el sábado echando a uno de sus ministros, el ministro responsable de la reforma agraria. Fue el 12º que fue expulsado del gabinete ministerial. Y luego sucedió algo parecido con los dos líderes del Congreso. Estamos hablando del senador Romero Jucá y del diputado Cándido Vacareza. ¿De qué se trata este tema? Cada uno de ellos representa al partido. Uno, Partido de los Trabajadores, partido del que es Dilma Rousseff, y otro al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, que es su gran aliado en el Congreso. En los últimos tiempos, este partido, el PMDB, viene poniéndose un poco rebelde con las decisiones que el Ejecutivo manda al Congreso para nombrar funcionarios, para llevar adelante las leyes que tienen que ver con cuestiones de los bosques, con cuestiones que tienen que ver también con el Mundial del 2014, que también tiene problemas con ese tema Dilma Rousseff.
No la está pasando bien.
Dilma Rousseff no la está pasando bien y siguen los problemas. Quizás el más importante tiene que ver con esto. Desde el PMDB la critican al Partido de los Trabajadores porque dicen que está haciendo como mucha campaña para las elecciones municipales de octubre y entonces está empezando a dejar cada vez más de lado a su gran aliado. Desde el Partido de los Trabajadores lo que plantean es, nosotros somos una alianza, en una alianza si el Ejecutivo manda algo al Legislativo, los aliados deberían responder como tales. En medio de esta pelea, como para limpiar un poco el campo de juego, la presidenta Dilma Rousseff cambió a estos dos dirigentes, uno del Partido de los Trabajadores, otro del PMDB, los reemplazó por otros diputados y senadores que pasan a encabezar estos dos espacios. Cada uno de los reemplazantes representa al mismo partido. El que se fue del Partido de los Trabajadores lo reemplaza uno del Partido de los Trabajadores. El que se fue del Partido del Movimiento Democrático Brasileño es reemplazado por otro de su mismo partido. De esta forma, aunque haya un cambio de caras, los partidos quedan contentos y todo equilibrado. Antes de irnos a un tema musical, vamos a anunciar algo.
¿Qué?
Que este tema musical está dedicado.
Sí, 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 vamos a cumplir con lo que le prometimos a Matías, que fue quien se ganó la gorra de Petrocaribe, que estuvo hace un rato visitándonos y nos pidió algo de los olimareños.
Así es, así que vamos a escuchar Milonga del Fusilado.
Pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra. Mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando. Porque el que murió peleando vive en cada compañero.
Hey. Hey. Hey.
Vámonos pues, empezamos el repaso de lo que fue el latinoamericano de hoy, 15 de marzo del 2012. Lo primero que estuvimos trabajando fue la marcha por la vida y por el agua en Ecuador, que arrancó el 8 de marzo pasado, que van más o menos por la ciudad de Cuenca y planean llegar el 22 de marzo a la ciudad de Quito. Lo que están reclamando es la aprobación de la ley de aguas y la ley de recursos hídricos. Conversamos con el dirigente de la juventud de la CONAICE, la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana.
Bueno, como CONAICE estamos participando con algunos delegados en la marcha que se está llevando desde el PAN y hasta Quito. Entonces, actualmente estamos un poco coordinando con las organizaciones de la costa, con compañeros que de alguna forma están siendo afectados por los proyectos que se están llevando a cabo, ¿no?, por parte del Estado ecuatoriano. Entonces, con ellos vamos a tener una reunión el día de mañana y prepararnos para el día 21 llegar a Quito, ¿no? Y encontrar la marcha que viene de recorriendo por varias provincias de la sierra.
Carlos Núñez, además del recorrido de esta marcha, nos contaba también cuáles son las propuestas que pretenden llevar a Quito.
Las propuestas se están alimentando en cada sitio que se va parando, ¿no? Hay propuestas, por ejemplo, como la ley de agua, la ley de tierra, un poco los impuestos que está afectando al pueblo ecuatoriano, un poco también el tema de educación. Muchos estudiantes se están quedando sin ingresar a universidades. Y asimismo hay otro sinnúmero de problemas, como por ejemplo la protesta social que acá está siendo criminalizada, ¿no? Los defensores sociales están siendo enjuiciados y contra eso va nuestra lucha, ¿no? También por el agua, las mineras, las petroleras que están afectando los territorios y pueblos y nacionalidades.
Y en la columna de cultura, Cecilia D'Amico nos presentó a la banda colombiana Bam Barabanda. Ella nos habló sobre sus influencias, sobre la puesta en escena que hace y algunas similitudes con otras bandas que también estuvimos escuchando aquí en Latinoamérica.
Las que componen Bam Barabanda y están desde el año 2000 arrancando con este proyecto que tiene que ver no solamente con una cuestión musical, sino con una puesta en escena, una escenografía, una puesta en escena que tiene que ver también con lo teatral. Se asemeja bastante a Sistema Solar, una banda de la cual hablamos el año pasado, una banda autogestionada. Ellos comenzaron también como una banda independiente, grabando el primero de sus discos en un estudio independiente en Colombia. Y la canción que escuchábamos, Agualongo y los Obligaditos, es justamente la que le da nombre a su primera producción discográfica.
También estuvimos compartiendo la tercera y cuarta parte del informe sobre megaminería. En este caso hablamos sobre el rol del Estado, sobre la legislación relacionada con esta práctica. Una de nuestras entrevistadas fue Maristela Svampa, socióloga, investigadora, escritora. Y ella nos hablaba sobre teóricamente, modelo de desarrollo que algunos dicen que representa la minería.
No es un modelo de desarrollo viable. En realidad que es un modelo de mal desarrollo, no solo por cuestiones de índole ambiental, sino también económicas, sociales y culturales, y que el Estado puede desarrollar herramientas que impliquen políticas públicas sanas, que apoyen sobre todo proyectos agrícolas y de turismo que implicarían un grado de desarrollo inclusivo en las regiones donde hoy en día quieren instalarse proyectos, digamos, de corto plazo, y muy destructivos como es el de la megaminería.
También estuvimos con Guillermo Schneider, esta vez su columna de historia tuvo la valentía de meterse en esa parte de Centroamérica que siempre es una deuda, para contarnos sobre el proceso revolucionario de Granada.
Bueno, Granada se independiza, era una colonia británica y se independiza en el 1974. En esos años hasta el 79, esos 5 años, es un periodo de una inestabilidad política, económica y social, bueno, porque cambia, ¿no?, el sistema político y se engendra un movimiento revolucionario que en el 79 va a voltear al presidente, ¿no?, Eric Gairy. El movimiento revolucionario, pero que es pacífica, es una revolución que aparece generalmente, si uno indaga, como golpe de Estado. porque es absolutamente sin derramar sangre, pero es muy participativa, muy activa, ¿no?, dentro de los sectores de la población.
Y por último vamos a escuchar un fragmento de la charla que mantuvimos con Natalia Vinelli, la compiladora de comunicación y televisión popular, Escenarios Actuales, Problemas y Potencialidades, este libro que estaremos sorteando en minutitos nada más, gracias al obsequio que nos dio la cooperativa gráfica El Río Suena, que así como Barricada TV, este espacio de comunicación y de televisión popular al que pertenece Natalia Vinelli, funcionan en IMPA, la fábrica recuperada por sus trabajadores. Natalia nos habló sobre la larga investigación que viene realizando en torno a este tema, a esta problemática, a una militancia político-comunicacional que le permitió vincularse con numerosas experiencias que están presentes en este libro que hoy estamos sorteando aquí en Latinoamericano.
Y en realidad, bueno, es el resultado de una militancia política-comunicacional y de un largo periodo de investigación sobre este tema que me permitió vincularme con un montón de gente que estaba pensando cosas parecidas. Y lo que a mí, digamos, más me gustó, digamos, poder poner en diálogo todas esas experiencias y al mismo tiempo poder incluir trabajos de algunos alumnos que habían cursado en la UBA conmigo el Seminario de Televisión Popular, que era la primera vez que publicaban, y que también como resultado del diálogo y del debate establecido con ellos, que realmente hay muchas veces que venís con un, no digo un cassette, ¿no?, pero venís ya con una clase preparada, un montón de debates, de problemas planteados, y de repente salta una pregunta que te ayuda a pensar.
Y llegamos al final, como suele suceder. Un mensaje que llegó para ir pensando, es una propuesta. Dice, ¿les puedo recomendar un libro para sortear entre sus oyentes? Se llama Por la Libre, es de García Márquez, una obra periodística sobre América Latina que va del 74 al 95. Dice que lo está leyendo y que es muy interesante, así que vamos a pensarlo.
Para la próxima.
Bien, este mes vamos a sortear otro libro, que es el que tenemos todos los meses, este año también, gracias a Hadas Libros. Y bueno, es una de las posibilidades.
Sí, Hadas Libros, que queda acá nomás en Asconape 139, y que ya sabes, el libro que estás buscando seguramente está ahí, y si no, te lo consiguen.
Mientras gira el bolillero, entonces, para ver quién se lleva el libro, les contamos quiénes hicimos este programa. En la producción, Roxana, Cochi y María del Cielo Posadas. En la columna de historia, Guillermo Schneider. En la operación técnica, musicalización y columna de cultura, la chica multiuso, Cecilia D'Amico. En la conducción, Martín Raffo, Leonardo Smerling y quien les habla, Daniela Devoto.
Les recordamos que pueden volver a escuchar Latinoamericano el próximo domingo a partir de las 13 por la 90.1 o por www.fmmoreno.blogspot.com. O durante toda la semana en el mismo blog donde se carga el programa. El señor Leonardo Smerling se acaba de sacar los anteojos.
Es como cerrarlos.
Claro, que es como cerrar los ojos o ponerle una venda.
Y en estos momentos ingresa su mano en la bolsa donde están todos los que se anotaron para participar del sorteo.
Ya dijiste la bolsa y me acabaste la ilusión del bolillero.
Bueno, esto es radio, ¿verdad? Ya dijimos, en cualquier momento ponemos una tweet cam y estamos a full
con la tecnología. No, me voy a tener que peinar.
Comunicación y televisión popular, escenarios actuales, problemas y potencialidades, se lo lleva
Javier Araujo.
Muy bien, Javier Araujo, tenés aquí el libro para poder leerlo. Aquellos que quieran tenerlo, ya saben, la próxima semana seguramente tendremos algunos otros ejemplares aquí en Saavedra 81, lo pueden pasar a buscar en cualquier momento por la radio.
Antes de irnos, puedo pasar un pequeño chivito.
Tenemos un minuto nada más.
Bien, entre mañana y pasado se va a estar realizando la Feria del Libro Independiente y Autogestiva del Oeste en Olivera 1587 en Ituzaingó Sur. Esto es en Casa Frida. Así que todos aquellos que quieran participar de esta actividad, que realmente nuclea a muchísimos escritores y artistas en general de aquí de la zona oeste, independientes, que no son los que publican en las grandes editoriales, es una muy buena oportunidad para acercarte. Es la cuarta Flia Oeste.
Y brevemente, se va completando la grilla de programación de FM Moreno del 2012, de a poco, pero vamos llenando la programación. Mañana, a partir de las 19, vuelve Aguas Fuertes, uno de los programas pioneros de la 90.1, de la recuperación que hicimos de esta radio en el año 2006. Prometen los compañeros continuar mejorándose a sí mismos como hacen año tras año.
Eso esperamos. Y ahora enseguida nada más llega Lobo Suelto, así que no se vayan de la 90.1 porque enseguida muchísima información sobre actividades culturales aquí en Moreno. Nos vamos a ir escuchando a Choc Whip Town, banda colombiana, haciendo un tema que se llama Oro.
Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.